Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Capítulo al que ya nada puede agregarse en la controversia de las ideas es el derecho para la mujer de elegir y ser elegida. Afirma rotundamente el presidente de la República al inaugurar en 1954 la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta declaración rompe las murallas que por tantos años sirvieron de infranqueable fortaleza a los derechos de la mujer. Acostumbrado el hombre a contemplar a la mujer como a un ser inferior, frívolo e insustancial, capaz únicamente de cumplir su destino de mujer, atribuyéndole debilidades que no son suyas, sino de la humana naturaleza, o accidentes desprendidos de su esclavitud doméstica y social, se negó en forma sistemática a hacerle.
Un saludo muy especial a los oyentes de Postscriptum. Con este discurso de la poetisa Laura Victoria durante la Asamblea Constituyente que da la apertura al voto femenino, hacemos una introducción para darle la bienvenida a nuestros invitados muy especiales del día de hoy. Tenemos aquí a la profesora María Elvia Domínguez y a Julio César, coordinadores de la revista Voto Incluyente. Queremos que ellos mismos nos hagan su presentación y nos hagan una presentación pues de la revista. Profesora María Elvia.
¿Cómo les va? Muchísimas gracias por esta invitación para nuestra revista estudiantil Voto Incluyente. Yo estoy vinculada al Centro de Estudios Sociales, hago parte del Departamento de Psicología desde hace bastantes años en la Universidad Nacional.
Hola, Sujei, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me presento, soy Julio César Sánchez, estudiante de psicología. En este momento estoy en décimo semestre y llevo ya 3 años trabajando con la profesora y este proyecto, que es una revista estudiantil, que dentro de los objetivos que se ha marcado es crear espacios de visibilización y espacios editoriales para trabajar estas temáticas.
Esto es muy interesante, espacios de visibilización, y si tú oyes el nombre Voto Incluyente, ¿piensas que es una revista exclusivamente femenina y exclusivamente dedicada como a la temática del feminismo? Pero ya pues mirando los números de la revista, es muy diverso y muy amplio pues los temas que manejan. ¿Cuál es el enfoque de la revista, profesor?
Sí, la revista precisamente surgió en 2014, cuando se cumplieron 60 años de aprobación del voto para las mujeres en Colombia, y sobre todo a partir de un trabajo que venía haciendo el grupo Memoria y Palabra, el grupo estudiantil Memoria y Palabra, en las semanas de inducción, cuando presentaba los espacios históricos de la Universidad Nacional, yo me daba cuenta de que estaba en ese momento directora de Bienestar, entonces yo me daba cuenta de que solo aparecían mencionados docentes de la Universidad Nacional, y también los monumentos, etcétera, etcétera, edificios, estaban vinculados también a figuras masculinas de la historia de la Universidad Nacional. Por lo tanto, le sugería Memoria y Palabra que incluyera también docentes, pioneras, estudiantes, etcétera, etcétera, y de allí surgió, dijéramos, la necesidad de, además del trabajo de Memoria y Palabra, tener una revista estudiantil que pudiera dar cuenta de cómo la inclusión de las mujeres a la ciudadanía también había jalonado otras diferencias de raza, orientación sexual, edad, etcétera, etcétera, que llamamos hoy ciudadanías diferenciadas.
Es bastante curioso que en la actualidad, y pese a cómo ha avanzado el tema del género en la Universidad Nacional, aún haya este fuerte predominio de pues la masculinidad y la figura masculina,
Pero pues igual vuelvo como a lo mismo. Por ejemplo, dentro de uno de los números de la revista me encontré un artículo muy interesante de Ricardo Sánchez respecto al tema del conflicto. Entonces, un poco cómo es el abordaje, los enfoques, cómo es la aproximación de la revista, qué tipo de temáticas se manejan dentro de la revista.
Bueno, Suhey, pues yo te quería comentar. La revista en un principio no se pensaba como revista, más adelante te vamos a hablar de un poquito del origen, pero no se pensaba de revista como tal, sino como un libro. Luego se hizo la propuesta de una revista. En ese momento yo comencé como participante del comité y uno de los artículos estaba el tema de diversidad sexual. Uh-huh. Desde ese momento yo le hice la propuesta al comité y a la profesora que trabajáramos varias temáticas. Entonces, en un principio, el primer número, por ejemplo, era el tema de la memoria histórica, pero también incluimos el tema de diversidad sexual, donde se publicó un trabajo de cartografía social de homosocialización dentro del campus. Ya para el segundo número trabajamos con el tema del voto, porque ese año, en el 2014, aunque la revista se publicó en el 2015, en el 2014 se cumplieron los 60 años del voto femenino en Colombia. Uh-huh. Ya para el tercer número hicimos otra propuesta, y fue el tema de discapacidad. Entonces, poco a poco hemos tratado como de abarcar muchas temáticas, digamos, siempre como un eje transversal el tema del género. Uh-huh. Pero que articula otras temáticas. Entonces, por ejemplo, el cuarto número, en este momento ya vamos para el séptimo número de la revista, pero el cuarto número trabajamos el tema de ciudadanías juveniles y paz. El quinto número trabajamos con identidades juveniles. Ya el sexto vamos a trabajar con condiciones estudiantil. Y el último, que es en el que estamos ya trabajando en edición, y es el tema de educación y exclusión. Entonces, es interesante ver cómo de una propuesta que en principio fue género, con el trabajo del comité de la revista, que hacían parte también practicantes de psicología y también maestría y un chico doctorado de actual de psicología, hemos venido trabajando. Entonces se han enriquecido mucho las temáticas. Entonces, en principio fue el género, pero pues se han ido aportando, tanto que hemos trabajado con discapacidad, con ciudadanías juveniles. Entonces han sido como las temáticas de los siete números que llevamos hasta el momento.
Pues es muy interesante, como me cuentas, cómo ha sido el proceso, porque justamente de eso se trata. O sea, no por tratar género, se trata de algo excluyente, sino por el contrario, es todo muy complementario. Entonces es muy bonito cómo han logrado de verdad ampliar sin salir de su eje principal, que es el género. Bueno, ustedes tienen muchísimas actividades. Uno pensaría que solamente se dedican a la parte de la revista y no, o sea, tienen actividades de toda índole. Entonces yo quiero que me cuenten un poco qué actividades, aparte de la revista, pues de la edición y la parte de la revista, pues manejan ustedes, y qué actividades, quiero que también que me cuenten, tienen como proyectadas.
Sí, mira, digamos con lo que te estaba comentando, la revista se ha venido enriqueciendo de temas, y asimismo se han hecho propuestas no solo editoriales. Entonces, con el tema de discapacidad, hemos hecho como una inclusión del tema de género, diversidad sexual y discapacidad. Entonces, nosotros no solo nos enfocamos en trabajar el tema de abrir espacio editorial a los estudiantes, que en primera instancia ese era el objetivo, abrir el espacio editorial a los estudiantes, sino también como un trabajo un poco más activista, se podría decir. Entonces, okay, abrimos espacios no solo editoriales, sino discursivos. Entonces planeábamos, por ejemplo, la semana de la no violencia a la mujer, la diversidad sexual y la discapacidad. Eso en compañía con otros grupos estudiantiles que también vienen trabajando. Entonces, por ejemplo, en una de las semanas, la semana se hace regularmente en noviembre, y la venimos trabajando con otros grupos estudiantiles como Habibi, que es un grupo de danza árabe. Otro grupo, varios grupos estudiantiles aportan a esa semana, y es una semana donde proponemos muchas actividades. Entonces, uno, digamos que la actividad central es el lanzamiento de la revista en noviembre. Okay. Solemos hacer eso, pero también planeamos actividades en donde se hacen ponencias estudiantiles, con la idea de que esos buenos trabajos que tienen los estudiantes se presenten, no solo se queden por allá guardados escritos, sino también que se socialicen. Y asimismo también hemos traído gente de afuera. Entonces, en una de esas semanas trabajamos el tema de diversidad sexual y vejez. Entonces trajimos a un egresado de acá de la universidad y trabajó el tema. Y asimismo hemos tratado como de integrar eso en la semana. Eso lo hacemos en el segundo semestre, lo que es la semana de noviembre, porque es el 25 de noviembre es el día que se conmemora. Pero digamos, el primer semestre también tenemos actividades del Día de la Mujer. Entonces, también hacemos el lanzamiento para ese semestre junto con otro tipo de actividades. Entonces, hemos hecho actividades de derechos reproductivos con la Fundación Oriéntame, aprovechando la vinculación que tiene la profesora de la práctica, tiene algunos practicantes allá en esa. Entonces, tratábamos de incluir eso en esa semana. Entonces, lo mismo, hacíamos cineforos y también era como otra semana. Entonces, una semana la hacemos en primer semestre y otra semana la hacemos en segundo semestre, y con la intención esa de visibilizar, no solo que la revista se quede como el espacio editorial, sino que se muestre y se presente más. También con el programa de gestión de proyectos hemos participado en las ferias editoriales. Y entonces ahí mismo pues presentamos la revista, invitamos a los lanzamientos, invitamos también a los estudiantes a que la conozcan más y así mismo puedan publicar y conocer un poco más de la revista.
No, pues me parece maravillosa la labor, porque además se trata de que los estudiantes se articulen mucho en el tema, y eso es como parte de la autonomía un poco universitaria. Entonces me parece excelente. La profe María Elvia nos quiere comentar algo más al respecto.
Sí, cómo no. Sí, de las actividades que mencionó Julio César, sería interesante agregar que las semanas de la diversidad, la no violencia y las capacidades diferenciadas casi siempre van acompañadas de algún tipo de exposición. Por ejemplo, cuando se lanzó la revista sobre capacidades diferenciadas, sobre discapacidad, género e inclusión, también hicimos un concurso literario por la inclusión, donde participaron estudiantes de admisión regular de la Universidad Nacional y estudiantes de admisión especial por capacidades diferenciadas. Nos gustaría compartir con ustedes en este momento el resultado de ese concurso, que fue el poema ganador de un estudiante. ¿Cómo se llama?
El estudiante se llama Andrés Eduardo Garnica Torrado.
Y si nos permiten, podemos leerlo, no es muy largo.
Por supuesto que sí.
Sí, el adelante. Poema se llama Mary Bloody, y comienza así. Estrépito calmante de la bruma, rolando música de humo y sonidos de agua. Se toma las manos pegajosas de amor y va al sitio donde ha muerto la luz. Ella y su falda corta. Cárcel roja de mil miradas. Camina y el humo le corrompe. Las comisuras del pelo, un pelo de mil pelos. Que quiere salir volando, con todo y calavera. Entrando al parqueadero y deja allí la vergüenza que queda en el carro acompañada al taxista. Camina empinada, su eco resuena, tap, tap, tap del zapato alto. Toc, toc, toc de la puerta aglomerada. Entra, estrépito calmante de la bruma, vuelve el humo musical y el agua del cuarto de cuartos. Sus manos pegajosas de sexo para dirigirse a la luz oscura del no sol. Se agota la luz, los líquidos y el momento. Se duerme ella y su pelo, mientras el amor en cinco cifras descansa a la mesa de la noche.
Pues bellísimo, y bellísima como toda la iniciativa y todo lo que ha ido en torno a la revista. Yo también tengo entendido que tienen un concurso de fotografía y que es acerca de pues las mujeres históricas en la vida. Quisiera que me hablara un poco más al respecto.
Sí. Este año, para la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dos estudiantes, Juliana y Gabriela, nos propusieron dentro del comité de la revista, ya son integrantes, hacer un concurso sobre mujeres históricas en mi vida. Entonces se invitaba a personas de la universidad y personas externas a mandarnos la fotografía de una mujer que hubiera influido muchísimo en su vida y con un relato acompañante. Entonces ya nos apoya gestión de proyectos en la publicación de las fotografías, de los relatos que acompañan las fotografías, y esa exposición la vamos a hacer en la semana universitaria el 19 de septiembre con el lanzamiento de la revista número 6, Género, Condición Estudiantil e Inclusión. Entonces, les invitamos muy cordialmente el 19 de septiembre que nos acompañen en este lanzamiento de la revista, en la exposición. Y también esperamos pues que el CES nos invite a participar. Parece que ustedes tienen como una semana del CES en octubre, entonces nos gustaría pues también tener un espacio para la revista y lo que ustedes tengan a bien pues invitarnos y apoyarnos, sí. Apoyarles a ustedes con el Centro de Estudios Sociales.
La profesora María Elvia Domínguez forma parte del Centro de Estudios Sociales, pero aparte de eso, el tema de género es algo que ya no se puede desvincular de la actualidad ni académica ni política, y por supuesto dentro de la semana del Centro de Estudios Sociales, que es la tercera semana de octubre, el tema de género va a tener un protagonismo y además va a estar, por supuesto, un espacio para la revista Voto Incluyente y para las actividades que ustedes tengan. Ahora quisiera saber ustedes cómo se proyectan, qué tienen pensado a largo plazo. Con esto de que van y vienen, los estudiantes se gradúan, uno es difícil, ¿no? Es difícil como proyectarse, ¿cómo ven el escenario en un futuro, digamos, no inmediato, sino a largo plazo, cómo se ven?
Bueno, digamos que es una cuestión bastante complicada, ¿no? Sobre todo cuando se lideran proyectos en los que, lo que tú dices, nos graduamos y el proyecto se puede acabar. Precisamente con la profesora hemos discutido bastante eso porque el comité se ha modificado bastante. O sea, en un principio trabajábamos con practicantes, luego tratábamos de vincular a estudiantes que estuvieran interesados con el tema. Del comité de la revista también han surgido otros proyectos. La otra vez tuvimos un colectivo de discapacidad, un colectivo que se llamaba Construyendo Capacidades, que surgió precisamente de un semillero de investigación que teníamos con la profesora y también con el interés que teníamos en aquella época, el tercer número de la revista. En este momento la proyección es tratar de vincular a estudiantes que se interesen por el tema y que logren la coordinación de la revista y que este proyecto se pueda mantener. En este momento tenemos la publicación periódica semestral de la revista. La idea es lograrla mantener y asimismo que las actividades que hemos venido proponiendo de la Semana de la No Violencia y la semana en marzo se logren mantener a través de estudiantes que vengan más chiquitos, de semestres más chiquitos. Entonces esa es la idea. La idea es seguir, tratar de vincular estudiantes que estén interesados en el tema y asimismo visibilizar, y te agradezco por este medio porque este es un medio que los estudiantes y la comunidad se entere de lo que hemos venido trabajando.
Justamente de eso se trata. Yo les agradezco a ustedes básicamente la participación. ¿De qué manera se hacen las convocatorias? ¿Cómo se entera un estudiante que quiere participar? ¿Cómo se acerca y a quién cuando quiere participar de alguna manera, bien sea con un artículo o con muchas otras de las actividades que ustedes tienen para la revista?
Pues mira, nosotros digamos que el medio principal es el correo electrónico y también las redes sociales. Estamos en Facebook como Revista Voto Incluyente. En esta página publicamos las convocatorias para que los estudiantes o también si son egresados publiquen. Nosotros semestralmente estamos lanzando la convocatoria con su respectiva temática, pero también cuando comienza el semestre hacemos una reunión o una charla e invitación a los estudiantes que están los admitidos. Entonces la idea es que así es otro tipo de convocatoria que hacemos. Entonces son como las dos.
Pero pues veo que hay muchos vehículos. Sí. Yo quiero hacerles una pregunta a ambos, un poco separándonos del tema de la revista. El tema de género es tan amplio, tan delicado, y además se instrumentaliza, ¿no? En muchos casos simplemente decir las y los ya es suficiente para pensar un poco en que hay un enfoque de género. Quisiera que cada uno me diera una pequeña definición de lo que entiende por un enfoque de género.
Es una pregunta bastante compleja de responder, porque contrario a lo que la gente cree, el enfoque de género es un campo epistemológico donde convergen distintas posturas acerca de lo que se entiende por género. Entonces, como las tres más destacadas y que de alguna manera hicieron colisión en la discusión sobre el acuerdo de paz y los compromisos para el restablecimiento de derechos, sobre todo de las víctimas, hay un enfoque de género que surge de los estudios de la mujer, fundamentalmente, donde el referente fundamental es la categoría mujer. Hay otro enfoque de género que tiene una vertiente Foucaultiana, discursiva, postestructuralista, que se enfoca fundamentalmente al tema del cuerpo como eje de la diferencia sexual. Y hay una corriente, dijéramos, central, que es la que asume el género como un campo de estudio de las relaciones entre hombres y mujeres, donde el eje principal de esa relación es la asimetría que se ha construido históricamente y que tiene efectos diferenciados en distintos niveles sociales, individual, colectivo y práctico. Ese es el enfoque fundamentalmente heredado de la pensadora Joan Scott, que estuvo hace poco acá con el tema de la categoría género. Es decir, que el género impacta tanto lo colectivo como lo individual, y también, dijéramos, la vida cotidiana, las relaciones, prácticas en la vida cotidiana. Entonces tiene, dijéramos, distintas aristas, según también autores y autoras de las ciencias sociales, porque no es excluyente, dijéramos, el campo de género no es excluyente de las discusiones contemporáneas en ciencias sociales. Entonces, estos son como los tres más representativos, pero hay muchísimas, dijéramos, variaciones del corte postestructuralista, o del tema de cuerpo, o más énfasis en lo del lenguaje.
Perfecto. ¿Tú qué nos dirías?
Bueno, Suhey, o sea, tú me es una pregunta difícil. Difícil, pero mira que yo la concibo más como el tema de inclusión, porque es que la perspectiva de género no solo acarrea las temáticas de mujer, sino que también acarrea el tema de diversidad sexual, de discapacidad, y si te das cuenta, el trabajo de las revistas se ha evidenciado eso. Entonces, como yo lo concibo, es concibir la inclusión y como la igualdad y la equidad en los derechos de las personas. Entonces, en términos generales sería eso.
Esto definitivamente da para que hagamos un programa dedicado al tema, y les hago esa invitación ya como cierre. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con los oyentes de Postscriptum. Realmente vale la pena hacer un programa futuro. Estaremos articulados con la revista, porque me parece que es un trabajo que vale la pena rescatar. Un saludo muy especial a los oyentes de Postscriptum. Estuvieron con ustedes María Elvia Domínguez, Julio César Sánchez, coordinadores de la revista Voto Incluyente. En la producción estuvo Manuel Durango, y en la presentación, quien les habla, Suhaiba Luis.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.